Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Seguramente has escuchado al médico hablar en más de una ocasión de colesterol bueno y colesterol malo. Este último, el que se acumula en las arterias y puede provocar enfermedades cardíacas, debe mantenerse por debajo de 130 miligramos en sangre. Se puede reducir con dieta y ejercicio, pero es que en algunas personas esto no funciona. Los niveles llegan a superar 800 y 1000 miligramos. ¿Qué les ocurre? Pues es que tienen hipercolesterolemia familiar, una enfermedad genética y hereditaria más común de lo imaginada. Y claro, esto nos ha ido a colegir que la mayor parte de las personas, cuando pasan los 50, o presentan niveles de azúcar alto, de colesterol alto o de ácido úrico alto, y a menudo no pueden hacer nada frente a ello más que medicarse, porque realmente hay un factor hereditario predominante. Vamos a examinar esto, estos factores, en la sección de Cuerpos y Almas, con Carmen Candela, que ya hemos saludado, y con Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Realmente, pasados los 50, empieza uno a cojear casi siempre de uno de estos índices. ¿Os habéis fijado?
Sí. Son enfermedades muy frecuentes. Y luego, además, en el caso del colesterol, no en el colesterol familiar, que ahora lo abordaremos, sino en la hipercolesterolemia normal, cuando vas al médico a hacerte un chequeo y de pronto te salen las cifras elevadas del colesterol total, como realmente no da ningún síntoma, porque no da absolutamente ningún síntoma, se puede vivir sin que te duela nada y sin sentir nada con 300 miligramos de colesterol, pues claro, le llaman el asesino silencioso, porque tener básicamente 300 miligramos así de base en la sangre de colesterol, pues hay que revisarlo. Por eso realmente yo animo a la gente a que vaya a los centros de salud a hacerse, porque en los centros de salud hay programas de medicina preventiva. Y todo esto es muy controlable si se diagnostica pronto.
Pero Carmen, hay un factor hereditario en muchos de estos datos que salen en los análisis, porque hay gente que se esfuerza extraordinariamente, que está muy baja de peso, que hace deporte, que es lo que te suelen recomendar básicamente para casi todos los baremos que estén en malas condiciones, y no sirve de nada.
No, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, no sirve para nada un buen estilo. Bueno, siempre, vamos a ver, siempre sirve un buen estilo de vida.
Hombre, claro.
Evidentemente. Pero no para tratar la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar pasa porque se trate, bueno, por hacer un estudio genético importante, porque realmente es que hay una mutación de uno de los genes que se llama LDLR. Pues bueno, es un gen. Hay una mutación. Puede ser o heredado del padre o heredado del padre y de la madre. O sea, o heterocigótico o homocigótico, esto es un poco rollo, pero bueno, eso, o de la madre o de la madre y el padre. Y en estos casos, el estilo de vida saludable no sirve para nada. En estos casos, es muy importante que se haga un buen estudio genético y que se trate con estatinas o, bueno, con varios fármacos que hay en el mercado para tratar esto, porque está asociado a un índice muy alto de enfermedad cardiovascular, de arteriosclerosis, y insisto, es que además normalmente, excepto los síntomas, ¿sabéis lo que alguna gente que tiene los párpados así como una verruga plana amarillenta?
Sí.
¿Lo habéis visto?
Sí.
Pues,
sí,
sí. Pues eso es un síntoma, pero claro, algunas veces aparece, otras veces no. Porque no da ningún síntoma, que esa es la trampa y lo doloroso, vamos, de esta enfermedad.
Pero fíjate que, por ejemplo, la hipertensión también se hereda de una forma manifiesta.
Sí, sí. Y la diabetes.
Pero hasta el extremo, insisto, en que personas muy sanas y en un estado de forma física excelente, pues tienen que medicarse.
Sí, sí. Sí, sí. Y lo que pasa es que a mí me gustaría que Pedro nos hablara, fíjate, que le voy a hacer una pregunta que me encantaría que me la contestara, y es... Sí. De estas enfermedades, bueno, estas enfermedades son tratables, ¿no? O sea, con una buena medicina preventiva, con buenos chequeos, pues tanto el colesterol, la diabetes, la hipertensión, tienen tratamientos muy efectivos y muy eficaces, ¿no? Pero hablando de las enfermedades hereditarias, ¿vosotros creéis que merece la pena en otro tipo, ¿vale? Me voy a saltar ese tipo de enfermedades metabólicas y me voy a ir al tipo de enfermedad de un Alzheimer precoz. ¿Merece la pena, si mi madre tiene Alzheimer precoz, que también está íntimamente ligada a unos genes, a una modificación genética? Yo no sé si me merecería la pena hacerme yo ese test genético.
Ay, muy buena pregunta, Carmen. Muy buena
¿Tú qué
pregunta,
piensas, Pedro?
Hombre, nosotros siempre decimos que tenemos que ser y hacer planteamientos muy realistas de las situaciones que tengamos que atravesar, ¿no? Por lo tanto, muchas veces no está indicado el que uno insista excesivamente en obtener una prueba que realmente, al final, pues lo único que te puede es condicionar hacia un tipo de vida, pues muy relacionada y muy metida en el miedo permanente, ¿no?
Eso es.
Y por lo tanto, esto lo que va a generar ya no es el problema, el tratamiento del problema de base, sino que va a generar comórbidos o problemas que vienen efectos secundarios, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, que sí que pueden derivar en problemáticas, patologías muy, muy complejas. Sabemos nosotros que las personas con diagnósticos cardiovasculares, de problemas cardiovasculares, bueno, pues también diabetes, incluso migrañas, ¿no? El simple hecho de tener el dato y de experimentarlo, son potencialmente, vamos, vulnerables a lo que va a ser la depresión, ¿no? Y por lo tanto, los estados depresivos y también de ansiedad que esto conlleva, al final causa problemas muy serios, ¿no? Por lo tanto, a veces hay que ser muy realista, confiar en los profesionales que tenemos a nuestro alrededor y a partir de ahí tomar acciones, ¿no? Si el profesional médico nos aconseja que tenemos que hacerlo, pues habrá que hacerlo. Después también eso tendrá que ser tratado por otros profesionales que seamos capaces de dirigir a la persona hacia un planteamiento mucho más realista.
Yo me planteaba cuando estaba preparando un poquito el tema de hoy, estaba pensando, vamos a ver, si yo tuviera antecedentes de cáncer de mama, bueno, jura que yo me hago la mamografía, pero vamos, no una vez al año, cada 6 meses, ¿no? Si hace falta. Si igual pasa con el cáncer de colon, que tiene un
Mira,
carácter.
mira Julio Otero,
Sí.
que lo ha detectado en una revisión rutinaria del colon, porque ya había tenido un cáncer abdominal hace años y claro, estaba encima.
Claro, por eso que la medicina preventiva funciona muy bien en ciertos tipos de patologías. Pero yo me estaba planteando, si mi madre tiene Alzheimer precoz, ¿yo me haría el test? Pues yo te juro que yo creo que no,
Hombre,
porque es que a
depende
mí,
de que haya medicación que lo pueda mejorar o no, ¿no?
a eso me refiero, que si realmente no hay medicación, pues yo creo que yo no me lo haría. A mí me produciría muchísima angustia si no hay tratamiento, insisto, o sea, con
Claro,
esa condición.
Carmen, pero insistimos muchísimo también que el asesoramiento de un buen profesional en estos casos, que contemple todos los factores de los que estamos hablando, es fundamental también, porque la persona muchas veces no es consciente de que no va a existir un tratamiento, un fármaco y las consecuencias que tiene a corto, medio y largo plazo el obtener una información, ¿no? Si tenemos ahí profesionales, yo siempre digo que el médico es quien debe ser el primero de ellos que asesore a la persona en todos los pasos que tiene que dar, ¿eh?
Sí. Oye,
Oye,
luego es
los
verdad que
médicos,
sí.
A mí me ha parecido que el médico de familia, que ha sido siempre el médico integral, el
Sí.
internista de toda la vida, el que atendía a las familias, era tan crucial, entre otras cosas, porque conocía los perfiles familiares, lo que
Absolutamente.
se llama la galaxia familiar, ¿no?
Sí.
Entre otras cosas, porque reconocía las dolencias de generación en generación. Esto es una cosa curiosa, que vengamos tan determinados por la herencia.
Sí, en muchísimas cosas, Cristina. Yo me quedo muy alucinada en chorradas, ¿vale? No en enfermedades hereditarias que se van heredando y tal, sino yo muchas veces he pensado, fíjate tú que con la cantidad de millones y millones de gente que somos en el mundo, que vivimos, y todos tenemos nariz, dos ojos, una boca, tal, no sé cuánto, dos brazos, una cabecita, y nadie se parece, o sea, nadie es igual, pues. Y genéticamente, ¿cómo se transmiten? ¿Con qué fuerza se transmiten rasgos como, por ejemplo, los pies y las manos? Yo tengo algunos nietos míos, algunos hijos míos, que digo, bendito sea Dios, si tienen las mismas manos que yo, o lo sabes.
Bueno,
O sea.
y si vamos ya a un componente mucho más humo, mucho menos preciso, como es el estilo atribucional o la personalidad, ¿no? La forma de ser. La forma de ser también se hereda, tiene un componente
Sí.
genético y las personas obsesivas pues tienden a tener padres obsesivos. Las personas miedosas tienen la tendencia a tener padres miedosos. Las
Sí.
personas depresivas también, es decir, también hay
Sí.
componentes en el estado de
Porque
ánimo que
para el
tienen que ver mucho
psicólogo
con
me
los
imagino
genes.
que el conocer el entorno familiar, pues efectivamente de un bipolar, de un depresivo, de un esquizofrénico, supongo que ilumina mucho.
Nosotros siempre lo primero que hacemos en la entrevista es precisamente estudiar la historia que tiene tras de sí la persona desde el punto de vista familiar, ¿no? Si ha habido casos en la familia con determinadas características que ya nos van a nosotros a dirigir hacia lo que podemos tener enfrente, ¿no? Por lo tanto, claro que es fundamental en reconocer todos estos datos históricos que nos van a facilitar muchísimo el trabajo.
Sí, mira, mi maestro, que siempre digo fue Vicente Pozuelo Escudero, el que fue médico de Franco, que era un crack, pero un crack.
Siempre era maestro en endocrinología, ¿no?
Sí, sí,
era
mi maestro era una eminencia. Y siempre decía, una buena historia clínica con unos buenos antecedentes familiares y unos buenos antecedentes personales y un toqueteo, decía él, y un toqueteo, o sea, una exploración desde la punta del pelo hasta la punta del pie, es muy poco probable que necesites radiografía, resonancia, ecografía, TAC, no sé qué, no sé cuánto, porque ahora es verdad que los médicos tenemos tantísimos medios para diagnósticos, que esa parte tan importante de la historia clínica y del toqueteo, de la exploración, de meter los dedos en el hígado, de los pulsos, de todo, eso ya lo hace poca gente. A mí me da pena, porque esa medicina era tan, y lo que dices tú, Cristina, ibas a la consulta del médico de familia, que era el médico de cabecera antiguamente, y sabía perfectamente si tu padre era bipolar, si tu padre era alcohólico, si tu padre era depresivo, si tu padre tenía colesterol alto, si era diabético. O sea, sabía la mitad de la historia, la mitad de las posibilidades de lo que tú ibas a padecer, ya lo sabía por la historia clínica del padre.
Yo echo mucho de menos, Carmen, esos médicos que tenían ese ojo clínico, ese juicio clínico, que vamos, es fundamental y que es debido también a la experiencia. Muchas veces ya no vas al dato objetivo, que ahora hay muchas facilidades, sino que también tienes una experiencia que te hace asociar y analizar diferentes componentes de la persona, ¿no?
Sí. Oye, y hablando de temores, ¿vosotros os subiríais en un coche sin conductor, en un autobús sin conductor?
Yo de momento ni de coña.
Yo todavía me lo pensaría bastante.
Sí. Pues que sepáis que en Málaga ya funciona. Hay una línea de autobuses y en un instante vamos a hablar con la persona que va al lado del robot. Bueno, pues sencillamente acompañándolo, porque realmente el volante va solo. Va a contarnos esta primera experiencia. Carmen Candela, nuestra médico endocrina. Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Gracias por Cuerpos y Almas.
A vosotros, un abrazo. Buena semana.
Adiós.
Muchas veces de los avances tecnológicos tan fabulosos que vivimos, de robótica, de androides, de inteligencia artificial y, por supuesto, de ese proyecto tan real ya del coche autónomo. Bueno, pues es que está desarrollándose ahora mismo en Málaga y, concretamente, algo más, fíjate, que el coche, el autobús autónomo, que son palabras mayores. Imagínate ir en un autobús de línea que no tiene conductor o que no es conducido por el conductor. Está todavía en fase de pruebas, tiene un supervisor, o más exactamente tres, porque evidentemente los turnos obligan a la rotación, y vamos a hablar con don Antonio Padilla, conductor de autobuses en la compañía Avanza, con más de 20 años de experiencia a sus espaldas. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes hacen un recorrido entre el puerto de Málaga y el parque de la ciudad, que bueno, está pensado incluso para los cruceristas, para que puedan recorrer Málaga.
Sí, está pensado para ellos y hace un recorrido muy bonito, porque pasa por lo que es el puerto La Farola, el paseo de la Malagueta, y hace un giro para el paseo de los Curas, que es un túnel vegetal muy bonito, haciendo un giro en la Plaza La Marina, en el centro de Málaga, y girando allá hacia el Paseo del Parque, que es uno de los parques más botánicos más bonitos de aquí que tenemos.
Efectivamente. Bueno, pues creo que ya lo utilizan pasajeros, ese autobús autónomo, y en los primeros días, a la hora de subirse, la gente le preguntaba si el autobús era seguro, ¿verdad?
Sí. En principio se sorprendía mucho que el autobús se condujera solo. Y cuando se pone en marcha y se ve, realmente es fascinante, es fascinante.
¿Y por qué le resulta fascinante?
Wow, me resulta fascinante porque cuando empezamos con el proyecto y me senté las primeras veces en el asiento del conductor, mi primera iniciativa era coger los pedales, incluso agarrar el volante.
Claro.
A medida que hemos... es que cuesta trabajo un poquillo porque uno se queda... Pero en fin, que sí, que es un proyecto bonito, el volante gira solo y lo ves de girar solo, hace su rotonda, tiene unos radares que todo lo que es la circunferencia del autobús detecta todo movimiento, tanto sea de peatones como ciclistas, como vehículos, y todo lo que entre dentro de ese rango de seguridad directamente lo están leyendo las pantallas. En caso
bueno,
de que
me parece, fascinante, ¿sabe? Porque, mire, ustedes controlan tanto la conducción que realmente tiene que ser difícil abandonarse. Quiero decir, usted es bien consciente de los movimientos que tiene que hacer el autobús, los riesgos que afronta. ¿No le resulta muy difícil relajarse y ponerse en manos de la máquina?
Al principio sí. Poco a poco te vas acostumbrando y como es un acto programado del ordenador, el lente... También te relaja un poquito, y vas más pendiente, más tranquilo, pendiente solamente a lo que es todo lo que rodea a la circulación, al tráfico, a los peatones, para que sepas que las cámaras lo leen.
Pero, ¿y cuando de repente le sale una bicicleta al paso o un niño o usted prevé que se va a producir una maniobra difícil, no se pone tenso?
Un poco sí. Sí, lo que tengo, lo que aumento es la intensidad de atención de que el autobús responda como tiene que responder. Para eso está el conductor, para responder en caso de que el autobús lea tarde o no lo lea.
¿Y ya ha tenido alguna ocasión en la que ha tenido un sobresalto?
En el periodo de pruebas, antes de tener viajeros, sí. Ya cuando lo inauguramos el día 20, ya estaba todo más que probado, masticado, digerido, estaba ya todo muy bien probado. No he tenido ningún sobresalto en el trayecto con viajeros. Antes, durante las pruebas, las programaciones, sí, sí hemos tenido algún sobresalto, claro.
Porque por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho así raro?
Bueno, pegándose a lo mejor al bordillo más de la cuenta, porque él tiene que guardar una distancia simétrica con los bordillos en la redonda. En el momento que notamos que el vehículo se acerca mucho al bordillo y no es lo programado, automáticamente tomamos el control. Grave no ha habido nada todavía, solamente ha sido eso, no hemos dejado que nunca llegue a un riesgo.
Claro. Y dígame, lo que debe de ser muy difícil es estar atento. Quiero decir, desde el punto de vista de la atención humana, es imposible horas y horas, días y días, estar vigilando constantemente al autobús y no relajarse y ponerse a ver el paisaje.
No, relajarse conduciendo nunca, porque siempre es responsable el conductor, aunque vayan autónomo. De todas maneras, las velocidades que alcanzan son pequeñas. Entonces... da tiempo a reaccionar sobradamente.
¿A cuánto conducen ustedes?
El autobús tiene tres modos de conducción. La velocidad máxima son 20 kilómetros por hora.
Claro, claro. O sea que realmente van muy despacio. ¿Tiene usted el mismo panel que un autobús normal? Vamos, nunca he visto un coche de estas características. No sé si tiene botones diferentes.
El 80% es igual. El 80% de apertura, cierre, manejo y relojes son igual. Luego, aparte, lleva una pantalla donde ya está todo el sistema satélite, las detecciones de cámara, todas las lecturas que ya le comenté antes del paso de peatones. Entonces, todo lo que llevan los radares lo lleva en esa pantalla digital, que es acoplada al mando de instrumentación del vehículo.
Y en términos generales, ¿la conducción cómo es comparada con una conducción humana tranquila?
La verdad es que por ciudad tampoco se puede correr mucho, por lo tanto la velocidad que está programada es ideal. Es ideal, es cómoda, es suave, e incluso el vehículo cuando lee que hay un badén detiene un poquito el vehículo, hace una pequeña frenadita y la toma con suavidad. La rotonda la hacen muy suavita, por lo tanto no se ve riesgo de peligro. Realmente es que da tranquilidad, por eso no ve riesgos de peligro.
Y digamos, ¿lo ve usted idéntico a la conducción humana o el aparato hace cosas que usted no haría? Quiero decir, yo qué sé, a lo mejor tiene una costumbre que a usted le parece inadecuada o poco cómoda.
No, en principio no. No, porque entre los programadores y los conductores hemos sido lo que hemos ido decidiendo lo que el autobús tiene que hacer bajo nuestra forma de conducir. Entonces, si ha habido algo, se ha corregido nuestra manera de conducir.
Y, don Antonio, ¿usted ve esto implementado en todos los vehículos, en todos los coches, en todos los autobuses? ¿Se lo imagina? ¿Lo ve muy inmediato?
Sí, en un futuro próximo, a medio o largo plazo, eso es una ayuda a la conducción más. Y sí, es algo que va a venir. Avanzando tecnológicamente va a venir para todo, igual que hemos tenido los sensores de lluvia, las programaciones de velocidad en carretera, los avisos de frenada, todos esos los vehículos nuevos ya lo tienen, las cámaras de aparcamiento, el aparcamiento. Por lo tanto, es un avance más tecnológico que poco a poco se va a implementar.
Claro. Pues este es don Antonio Padilla, verdaderamente pionero, conductor de autobuses en la compañía Avanza, que está acompañando a este ente autónomo, este autobús que hace el recorrido entre el puerto y el parque de Málaga y que es pionero en algo que en breve viviremos todos. Pues es fascinante, el futuro ya está aquí. Don Antonio, muchísimas gracias.
Nada, ha sido un verdadero placer.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas. Llegamos tarde como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Estoy pensando en vender mi coche.
Ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado, se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto, sin trampas ni falsas promesas.
Ahora mismo les llamo.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
Te esperamos en Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid. Autoelia.es.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Sergio. Y un día fui y me pillé la uña en el coche cuando iba a entrar al cole. Entonces se me puso la uña morada y en el cole me tuvieron que poner un papel con hielo, ¿vale? Entonces, ahora ha pasado un tiempo desde que se me pilló y la, se me había levantado un poquito la uña y esto se va a caer dentro de poco, ¿vale?
La mirada infantil. ¿Quién no se acuerda de esa escayola que llevó y todo el mundo firmaba, esa tirita que lo distinguía del resto en el patio y le hacía ser el centro de atención? Pues sigue siendo todo igual. Vamos a cantar un poco con Marco T.
A lo que ha venido.
Papá.
¿Qué?
Que
pase, que pase. Si no hay boli que pinte y buscarlo es un desfase. Rapsel hace vivas y el Isidín se hace algo más. Almus podrás jugar.
Bueno, pensé que este momento no iba a llegar nunca a fin de semana. De hecho, la semana pasada mencionábamos que no era momento para hablar de raperos, teniendo en cuenta la que se lió con Hassel en las calles. Pero veo que en este caso Marcote ha decidido la venganza. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días. Pero no van por ahí los tiros, ¿eh? Aunque es un rap, no va por ahí, no es ni... ¿Cómo?
¿No vamos de raperos?
No. Vamos a ver, lo que yo quería, he leído un artículo, no me acuerdo dónde es, porque si no lo hubiera dicho. Es un artículo que decía, hablaba de las canciones que nosotros escuchábamos en nuestra juventud o adolescencia. Ajá. Y que ahora puedes escuchar perfectamente con tus hijos. Y se me ha ocurrido esta canción que hizo el Langui. El Langui es un rapero, pero bueno, vamos a decirlo así, con su hijo en distintas etapas de su vida. Lo grabó con 3 años y luego lo grabó un poco más mayor y con eso hizo un tema que se llama Padre e Hijo, que es este que estáis escuchando, que es increíble, porque se ve al niño rapear con 3 años y rapear luego con 6, es brutal.
A ver cómo lo hacen.
Uy, ahí la R, ¿eh?
No, el tema es antiguo, debe tener 7 años o algo así y el niño ya está talludito, pero si no lo habéis escuchado, escuchadlo entre, se llama Padre e Hijo. Y lo que yo te quería decir, canciones que yo escuchaba pues de adolescente, de que mi generación más o menos podía escuchar adolescente, y ahora se pueden escuchar perfectamente porque muchos son grupos que todavía siguen en vigencia y activos incluso, como por ejemplo Los Secretos.
Esto no sé si a Mikey le resultará, coetáneo, yo creo que no, ¿no?
No,
esto es muy antiguo para ti.
No, pero bueno, tú esto lo conoces,
¿no? O sea, lo he escuchado evidentemente, pero no lo escucho habitualmente.
Claro, pues yo sí que lo escuchaba de Cani, de cuando tenía 16, 17.
¿De Cani has dicho?
Sí, de Cani de pequeño, cuando era canijo.
Es que es así de macarrón.
No, pero es que en mi época se decía eso, cuando eras canijo.
No, pensaba que decías de Cani, del Fabric.
No, yo no.
Del reggaetón.
Parking no he sido nunca.
Del BMW.
Y
tuneado.
Entonces me parece una música muy blanca, porque no tiene tacos, ni exabruptos, ni habla de temas raros, uh-huh. Y puedes escucharla perfectamente. Yo con las infantas puedo escucharla perfectamente, porque hay algún tema de ahora que sí que me gusta y que lo pongo y tienen algún taco y hay
es
que explicar.
Mejor que no, claro.
Hay que explicar, porque ya, como o tienen oído, dicen...
O esperar un poquito hasta que entiendan.
No, hay palabras que tienes que explicarle. Pero bueno, se lo explicas con toda normalidad, porque tacos dice todo el mundo. Lo que hay que saber es cómo usarlos y ya está,
claro,
¿no?
O que no usarlos,
efectivamente,
claro, lo que significan.
No. Pero se te puede escapar.
Claro. Ser un cabreo.
Pero ¿Los Secretos le gusta a las infantas?
Sí. Los Secretos yo se los pongo mucho porque es música... Lo que estoy haciendo con ellas es, cada día que vamos al cole les pongo un artista. Español, extranjero, y entonces escuchamos muchos, pues lo que hay de casa al cole, 5 o 6 temas.
¿Y para esto no existe un que las estás predisponiendo a algo y que ellas deberían
no,
escuchar
no, porque
la música
les pongo
de que...
desde Los Secretos a Jay-Z.
Sí, pero no están, o sea, ellas eligiendo,
claro,
libremente.
Claro. No.
Estás tú introduciéndoles una influencia dominante.
El abanico que les pongo es muy amplio, por ejemplo,
sí,
les pongo también...
Sí, eso es lo que dicen todos,
a los Rodríguez.
Que les pongo.
Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción. Esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Pues, por ejemplo, aquí les tengo que explicar qué es lo de hacer el amor. Yo les digo que es darse besos y quedamos en tablas y no pasa nada.
Pues sí, pues van a llevar una confusión importante.
No, pero...
Dice, ¿haces el amor conmigo? Sí, que me ha dicho mi papi. Sí.
Pero vamos a ver, madre si mía. Con 8 años ya estamos en... No, pero bueno, son cosas que puedes explicar y salir desde el paso. A ver, Mike.
Nada, ha ido Cristina al paréntesis, perfecto. O sea, ¿vas a hacer el amor conmigo, papi? Ha sido perfecto el...
No, pero...
No, justo el... ¿No?
No sé, y es que, por ejemplo... besos en la boca. Hay padres que se dan besos en la boca con sus hijos, picos, pero yo no llego hasta ahí, yo no. Ellos han conmigo
en
el
Estados
mofle.
Unidos, ¿no?
Sí, yo
es mucho COVID, ¿no? Y esas cosas.
No, hombre, pero con tus hijos que tienen COVID, si estás viviendo con ellos.
Ya, también es verdad, no sé.
Joder, se me está yendo de las manos esta sección.
Sí,
sí, yo no sé qué hacemos. O sea, estamos hablando de canciones que podemos escuchar con nuestros hijos.
Sí, de grupos que están, ya te digo, los Rodríguez están en vigencia todavía porque se han juntado hace poco para hacer un tema, para hacer en el disco tributo de Sabina, se juntaron los Rodríguez para grabar Princesa, sí. Y Calamaro sigue muy en vigencia, de hecho ha salido el disco de Zetangana esta semana y ha grabado un tema con él, está muy...
¿Claro?
Aunque está talludito, ya se le ven las costuras un poco a...
Está mayorcete.
Sí.
Cosas de la edad, creo.
Sí, es lo que tiene. Cosas de la edad.
Está mayorcete o cosas de la edad.
Pero, por ejemplo, este otro, Los Hombres G.
Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú.
Esta sí te va, Mikey,
El cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú.
Qué bonito.
Claro, mira, Mikey, cómo se la sabe esta.
A mí los hombres que me encantan.
Claro,
me encanta siempre.
Me explican, me preguntan, ¿y qué es una chica cocodrilo? Pues digo, estas eran las chicas que les gustaba mucho el grupo. No tengo que entrar en más detalles, no tengo que...
Ah, pues
no,
me lo tienes que explicar a mí porque yo no sabía que era una chica cocodrilo.
Sí, es como los hombres que llamaban a sus groupies. Efectivamente, las chicas cocodrilo, porque los hombres que eran de llegar a un aeropuerto, sobre todo en Sudamérica, y 200.000 fans ahí a saco.
Que forraban un hijo suyo.
Efectivamente, forraban carpetas. Ellos no, las fotos. Las fotos suyas de los y eran un icono para las adolescentes de la época, que ahora son madres, y supongo que esas madres escucharán a los hombres G con sus hijas,
claro,
o con sus hijos o con sus hijes.
Yo fui al aeropuerto a verle.
Yo les tiré unas bragas una vez.
Marcote, luego dices que se te va la sección, pero es que vamos, qué fijación lencérica.
Así que no, y esto también seguro que se puede escuchar.
Claro, es que te estás poniendo en todas nuestras canciones, las de quienes ahora somos padres.
Claro, pero por ejemplo, esta la cantaba Alaska con Dinarama, que era el grupo que tenía entonces, que también estaba Nacho Canut. Pero claro, ahora con Fangoria, que es el grupo que tiene Alaska también con Nacho Canut, pues han hecho una revisión de este tema y es muy ponible. Y esta es más bailable todavía que la original, ¿no?
Sí, es más bailable, incluso, pero no sé si me gusta más, ¿eh?
Claro, claro, porque tú estás acostumbrada a la...
Era más limpita la otra, ¿no? No había
más
tanto...
limpita, claro, es que esta es más de disco, tiene más sonido disco, más sintetizadores, ¿no? Se dice así.
Se oye por detrás.
Bueno, y la otra era más original.
Claro, es que la otra era la primera vez. Esto es como una revisión, se puede decir un cover,
sí.
¿Qué dice?
De sí mismo. Un remastered o algo así.
¿Un qué?
Un remastered. Un remasterizado.
Lo sé.
No es necesario mentir.
Y luego hay canciones que por su temática son canciones añejas de cuando yo era cani, que te ha gustado el término, y se pueden escuchar ahora, por ejemplo, la de los Celtas Cortos.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y
qué gracioso.
Verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Siempre me ha gustado.
Bueno, esto es para oírlo con las infantas total. Bueno,
claro, esta me ha gustado mucho siempre esta canción porque es como muy infantil la temática. Y los Celtas Cortos son muy... Me mola mucho porque usan mucho instrumento que no es al uso en los grupos de pop. Usan flautillas y violines y cosas que no están muy acostumbradas. Entonces, ¿les puedes explicar más música de...?
Bueno, van a ser grandes melómanas y músicas,
bueno,
las infantas.
Bueno, la infanta Lucía toca la guitarra, que se la regalamos por su cumple, y ya está tocando. Yo he flipado.
Ah,
en 5 días está ya con el Brilla, Brilla, Estrellita, que se hace unos punteos que flipas.
¿Pero sola?
Sí, sola.
Bueno, ¿le has enseñado?
Yo a tocar la guitarra. Yo no soy ¿cómo? Músico, yo soy batería. Dicen que los baterías somos los mejores amigos de los músicos, pero no, músicos no.
Efectivamente, tiene toda la razón.
Yo le compramos la guitarra y ella sola, le enseñé un poco cómo se ponían los dedos y tal, que yo no sé, que lo vi en un vídeo de YouTube, y ella sola se ha puesto delante del ordenador con sus tal y ha sacado las notas y se toca su canción.
Madre mía.
No toca canciones de los Zetas Cortos, bueno, todavía, vale, pero...
Poco le quedará.
Poco le quedará,
breve,
¿no?
En breve tendrá que venir a hacer la sección.
Sí, o cuidado, poquita broma con eso. Bueno, vamos a despedir con un artista que está, aunque ha fallecido recientemente, está muy en boga por el documental que pusieron el otro día, que lo rodaron 15 días antes de su muerte, Jarabe de Palo.
La vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece.
A mí cuando escucho a Pau Donés se me produce un doble efecto, fíjate. O sea, por un lado una enorme pena, ¿no? O
sí,
sea, de decir, este amigo que se ha ido, ¿no? Este grande, este valiente.
Sí, sí.
Qué lástima, ¿no? No tenerlo cerca, ¿no?
Sí, te digo, dime, perdona.
Un agradecimiento, ¿no? Una alegría por haber podido hacer parte del camino, porque este es uno que nos abría ese hueco que nos plantea la vida. Esa pregunta enorme. Es que él tenía esta capacidad para hacer que te preguntases por las cosas.
Sí, sí. Y aparte, no he tenido, iba a decir otra cosa, no he tenido narices de ver el documental todavía, porque... Me cuesta mucho, y todo el mundo me dice que es precioso y que es lo tiene que ver todo el mundo y tal, pero a mí se me hace bola.
¿Se puede bajar de internet?
Yo creo que está en la Sexta.
Está un poco feo decir eso, pero probablemente sí.
Sí, lo puedes encontrar.
Pero seguro que lo
encuentras. Pero tú dices
internet.
El de Évole.
Sí, sí, el de Évole.
Ah, no, creí que había algo más.
No, ese es el de Évole. El de Évole lo hicieron película y lo emitieron el domingo pasado. Un exitazo brutal, pero ya te digo, yo no he tenido narices. Y ves, la música de Jarabe de Palo, aunque tiene este tema tiene a lo mejor 10-15 años, se puede escuchar perfectamente con los niños de ahora. Y
hombre,
es una manera para adentrarles en la música brutal, porque siempre, muchas veces he hecho sección de las canciones que escuchan ellas, de niños y tal, pero me gusta eso, imbuirles un poco de cultura musical, sobre todo en español, para que ellas conozcan.
Vale la pena.
¿No?
Sí, sí. Yo me la planteo.
Tú, Mikey, cuando seas padre, comerás huevos.
Bueno,
vale,
ya verás
no
lo
de quién,
poco
pero...
que tarda Mikey en darnos el alegrón, porque también necesito yo ya refrescar las plantillas con gente de nuevas generaciones.
Estamos en ello.
¡Ojo!
Ya os avisaré.
¿Y cómo se hace eso? Explícamelo.
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, Marco, te ponte moño.
Chao.
Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Maquillarse constituye para muchas de nosotras, sobre todo por razones de trabajo, rutina de todos los días. Usamos decenas de cosméticos distintos a los que ahora poco a poco se van incorporando muchos hombres. Y lo cierto es que antes o después nos planteamos qué contenido tendrán estos maquillajes, con qué estarán hechos, si tendrán relación con algunas enfermedades. Algunas son obvias, como las alergias. Pero es que ahora parece que se relaciona los maquillajes con la endometriosis. Fíjate, este engrosamiento de las paredes del útero de las mujeres que puede conllevar muchísimos problemas, incluso la infertilidad. Generalmente el problema aparece por causas genéticas, pero todo tiene que ver con las hormonas y a su vez estos cosméticos tienen efecto sobre ellas. Vamos a hablar con doña Olga Ocón, que es ginecóloga del Hospital Universitario Clínico San Cecilio y coinvestigadora principal de un proyecto que está estudiando esto. Olga, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
A ver si explica usted mejor, que lo entiendan los oyentes, no como cuando yo pretendo saber de medicina, ¿qué es la endometriosis?
Bueno, la endometriosis es una enfermedad ginecológica, afecta a las mujeres y es básicamente que el tejido que tenemos dentro del útero, que se llama endometrio, aparece fuera de su lugar habitual, en la cavidad abdominal fundamentalmente, y entonces cada regla, cada periodo sangra, pero fuera del útero, causando pues inflamación, adherencia y las secuelas de este efecto, que puede ser esa infertilidad, esterilidad, sangrados anormales, sobre todo el dolor, que es uno de los problemas más importantes, y enfermedad, o sea, problemas a otros niveles como el intestino, el sistema urinario. O sea, que tiene.
Sí, es realmente una enfermedad grave. Y por lo visto, propia de las edades jóvenes de la mujer, ¿o cómo es esto? Porque yo, las mujeres que conozco con endometriosis suelen ser jóvenes.
Sí, sí, afecta a la mujer en el periodo fértil, en mujeres jóvenes. Y el problema es que un retraso habitual en el diagnóstico de hasta cerca de 10 años, porque siempre se ha normalizado mucho el dolor con las reglas cuando no lo es tan normal. ¿Sí?
Claro. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué les hizo pensar que pudiera tener la endometriosis relación con los cosméticos?
Bueno, trabajamos en un grupo de investigación que lleva una trayectoria muy larga en estudiar el efecto de disruptores endocrinos en la salud de la población, dirigido por Nicolás Olea. Y se sabe, ya se estudiaron hace tiempo, la presencia de estos compuestos no solamente en la cosmética, sino pues en los plásticos que se utilizan en botellas, en el empaquetamiento de alimentos, y ya se han estudiado en otras enfermedades que bueno, pues sabemos que estas sustancias tienen un potencial de actividad hormonal y se han estudiado su asociación con enfermedades que tienen su origen en alteraciones de la homeostasis, de la normalidad hormonal de nuestro cuerpo.
¿Y por qué? ¿Por qué estas sustancias afectan a las hormonas?
Porque mimetizan o asimilan la actividad de las hormonas, porque tienen su estructura química, se asemeja a la que pueda tener, por ejemplo, el estrógeno natural que producimos nosotros en nuestros ovarios de forma natural. Y entonces los receptores que tenemos, los tejidos que identifican esas hormonas, pues los confunden, y este tipo de sustancias pues actúan o estimulando esos receptores o todo lo contrario, antagonizando. Entonces tiene una actividad un poco mixta.
¿Y esto podría modificarse en el sentido de que utilizando otras bases para la cosmética no se produjesen estos efectos?
Pues sí, se tiende, bueno, nos queda mucho por saber en este ámbito, pero porque se está empezando, pero se está intentando y ya se vende incluso de forma comercial el tema de la cosmética ecológica, cosmética natural, porque realmente este tipo de sustancias se utilizan o como factores de protección ultravioleta o como también pues para que no se pudran, para que no se pudran las cremas y duren más tiempo. Entonces, si se retiran, pues bueno, van a ser productos cosméticos que van a durar menos tiempo, pero van a ser menos tóxicos.
Fíjese, ¿realmente es exclusivo de los cosméticos o también hay cremas que nos pongamos sobre la piel o desodorantes o geles que tengan este tipo de sustancias peligrosas?
Sí, los tintes también que se utilizan para el cabello, la espuma, las lacas, el pintalabio, la laca de uña, todo lo que necesite un componente pues de pantalla ultravioleta o para que no se echen a perder, que sean conservantes.
Por otro lado, es preciso que tengan estas pantallas ultravioleta porque justamente se insiste en el cáncer de piel.
Claro, lo que pasa es que también hay otras medidas físicas de barrera o exponerse al sol en las horas menos agresivas. O sea que siempre hay alternativas o buscar otros tipos de sustancias que no se compruebe de alguna manera que no sean tóxicas.
¿En qué medida hay una relación muy directa entre estos maquillajes, estos tintes, lo que han investigado ustedes y la endometriosis? Quiero decir, ¿es remota la posibilidad de que influya o verdaderamente ustedes han dicho no, es que hay una causa directa?
No, causa directa es muy difícil establecer desde el punto de vista ambiental, porque no hay solo un origen de exposición. Tenemos esta, que es el uso de cosméticos, pero también la alimentaria o el consumo de agua que esté. Por ejemplo, el consumo de botella en agua de botella, son muchas las fuentes. Realmente no es un intento de alarmar a la población, sino de que se pueden buscar vía alternativa o animar a la política y a la industria a buscar productos que sean seguros para la salud de la población.
¿Y cómo lo han comprobado? Porque evidentemente tienen que establecer una relación de causalidad directa.
Bueno, es que es muy difícil establecer esa relación de causalidad directa. Los estudios que se realizan en este ámbito son orientativos. Sabemos a nivel experimental que estas sustancias químicas tienen una actividad hormonal, porque se ponen en cultivos celulares y se estudia la estructura química y ese sí es directo. Pero en cuanto a la salud de la población, son más, bueno, el estudio este que se ha publicado con los productos de cosméticos y el riesgo de endometriosis, pues se cogieron un grupo de mujeres que se operaban y unas tenían endometriosis, otras no, y se cogieron, en este caso se estudiaron las muestras de orina y en la orina se estudiaron la presencia de estos compuestos de la de, que están presentes en los cosméticos, los parabenes, benzofenona, y se vio que parece que, o sea, que las mujeres que tenían endometriosis tenían niveles más elevados y eso se asociaba, pasándole un cuestionario a las mujeres sobre consumo de este tipo de productos, de tintes, de cremas, de pintalabios, pues que también los mayores niveles se asociaban a más consumo de este producto, tipo de producto.
Fíjese.
Y había más riesgo de enfermedad. No es un que me pongo crema voy a tener enfermedad, sino que tengo más riesgo.
Sí, 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 sí. O sea que verdaderamente mujeres, digamos, más tintadas, con más maquillaje habitual, presentaban más índices de endometriosis.
No, no que... Porque ahí ya sí sabíamos si tenían o no endometriosis, sino las que ya la tenían, tenían mayores niveles en general, no todas, porque hay mujeres que han tenido una vida más libre de todas esas sustancias y a pesar de todo han desarrollado endometriosis, porque las causas no las conocemos de esta enfermedad, realmente una enfermedad de un origen bastante desconocido, no sabemos mucho.
Bueno, pues ahí está, hay que tener cuidado, es preferible consumir maquillajes, cosmética, elementos libres de parabenes y de estos, digamos, productos que se pueden asimilar a las hormonas y que están relacionados, por ejemplo, con la endometriosis. Gracias a doña Olga Ocón, del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos
Adiós.
Días.
Buenos días.
Mikey Tempo, buenos días otra vez, ¿cómo
tal?
Vamos?
Bien, bien, la verdad que bien. Ahora ya planteándome si me puedo maquillar o no me puedo maquillar a partir de ahora, claro.
Tienes que dejarlo, tienes ya. Que dejarlo porque aunque no puedes tener endometriosis, pues te puede perjudicar
a lo mejor en la vejiga,
las gónadas masculinas.
Por ejemplo, también, claro, hay que tener cuidado con esto, sí. Que lo del pintalabios además a mí con lo que me gustaba, pues ahora ya se va a acabar.
Sí.
Que te cuento, porque hemos estado hablando hoy con don Emilio Calatayud de un tema bastante peliagudo que afecta a muchos hoy en día. De hecho, tú has dado los datos antes, un 17% de los jóvenes de entre 15 y 29 años o no tienen estudios o están en casa tocándose el ombligo, cosa que a muchos padres, evidentemente, les supone, como ha dicho don Emilio, creo que ha dicho que eran unos parásitos. No sé si lo definirían con esas palabras, pero por lo menos si nos han contado algunos de los ejemplos que han podido vivir ellos, claro, en sus familias, en sus... Concretamente dos que han sido más llamativos y que os pongo ahora mismo.
Gracias a Dios, ahora mismo mi hijo está estudiando electricidad con 23 años, pero ha tenido unos años que yo le tuve interno en un colegio y el cuarto de la ESO no lo sacó, estuvo 5 años haciendo cuarto de la ESO y al final, cuando él quiso, se lo sacó y ahora es cuando él quiere estudiar. Así que es lo que me decía él, que cuanto más me obligues, menos voy a hacer.
Si todos los padres nos echáramos a la espalda el dolor que nos da y supiéramos que es el bien de ellos, yo lo hice. Puse una maletita en la calle y le salvé la vida.
Seguro, fíjate, seguro que la
qué
decisión
bonito
es dura.
Esta madre tan valiente, sí. Que lo ha contado con esta libertad, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero bueno, al final, si efectivamente el gesto tiene la recompensa, como dice ella, yo le salvé la vida, le puse la
sí,
maleta en la calle.
Sí, pero a priori no lo sabes, ¿eh?
No.
Quiero decir, pasas un miedo horroroso, sufres que te mueres, pero es como el que se corta un brazo para parar la gangrena.
Claro.
Y importante es que se cuente, porque como la gente muchas veces estas cosas las oculta, ¿eh? Porque otros son muy malos y les hacen de menos, pues claro, la persona que lo padece se cree que es la única y resulta que es el 17% de la población en esa edad.
Y es verdad que en esas épocas, sobre todo con esas edades, incluso no ponerle ya directamente la maleta en la calle, sino avisar con dureza. Hay casos conocidos, míos en los que ha funcionado, los que al final
sí, pero ¿sabes por qué funciona? Porque lo dicen con verdad.
Claro.
Los padres.
No, vamos. Si
¿sabes? Luego ya,
conociendo el caso,
está
dices,
la libertad del hijo. Yo te han avisado si reaccionas, fantástico, pero...
Y te dicen, es que yo sabía que me mandaba a la calle y dices, pues habría hecho bien. Claro, pero bueno, no fue necesario. Un tema un poco más entretenido, Cristina, es el de los autobuses autónomos. Este que ha empezado a funcionar en Málaga ya, que se conduce prácticamente solo.
¿Tú te subirías en un coche autónomo?
De cabeza, yo creo que sí. Yo quiero probarlo. O sea, tiene que dar miedo esa primera sensación de ver que el volante, los pedales, todo, absolutamente todo se mueve solo. Pero sí, yo sin duda. O sea, quiero vivirlo, por lo menos estar ahí detrás del volante, ver cómo se mueve solo, la sensación a mí me llama la atención, me genera mucha curiosidad. ¿A quién no les genera curiosidad? Ha sido a nuestros oyentes que han sido muy taxativos, mira.
Sobre el autobús sin conductor, que evidentemente yo no me subiría.
Pues yo no lo tengo tan claro, porque seguro que hay mucha gente que entonces se llamará vintage, que le gusta conducir. Y de hecho prefiere un coche de marchas a un coche automático hoy en día.
Uf, no sé. Cuando lleve un año funcionando, igual me subo.
O sea, es verdad que...
Y es verdad que hay quien prefiere conducir con marchas, ¿eh?
Ahora, también te digo, me acaba de escribir Soria, que es más o menos de mi quinta, me saca unos 10 años. Me dice, yo quiero el coche de Yo, Robot, que es un coche de una película de Will Smith que efectivamente se conduce solo y además es un coche de un modelo de gama bastante alta. Que yo
a también mí, como no tengo opción, porque mi atávico coche tiene marchas,
claro.
Pues todavía no he salido ni de ese ámbito.
No, yo también soy, como ha dicho esa oyente, yo soy de los que conducen y además le gusta con marchas. A mí me das un coche autónomo, o sea, un coche automático.
Es que a mí me gusta conducir.
A mí también. Y el hecho de cambiar las marchas, revolucionar más, menos el jueguecito, también me gusta. Y bueno, termino, Cristina, porque, claro, todos los fines de semana me escriben un montón dándonos las gracias por tu madre, pero no lo puedo poner todos los fines de semana porque nos ocupa todo el espacio de oyentes. Pero hoy, ya que podemos, lo ponemos.
Encantadora la madre de Cristina. Es una mujer que además se expresa estupendamente y maravillosa.
Escucho todos los domingos a tu madre explicarnos temas y anécdotas de la Segunda Guerra Mundial y las experiencias que tuvo. Y tengo que decirte que ese ratito es delicioso.
Cristina, me encanta tu madre. Es que yo tengo 75 años, entonces un poco me veo identificada con ella, ¿sabes? Entonces, bueno, que me siento muy identificada con ella y me encanta.
Ole por tu madre.
Pues espero que lo esté oyendo porque le dará un alegrón.
Ojalá.
Nos vamos
sí.
A las noticias. Continuamos enseguida con muchas cosas fascinantes. Start right over
again.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.